como ha ejemplificado en los últimos días el último modelo desarrollado por Anthropic, capaz de tumbar el sistema de seguridad informático más sofisticado del planeta. Nadie quiere una tecnooligarquía en la que unas pocas compañías controlan la economía mundial, pero menos todavía desea nadie quedarse atrás en esta carrera. Incluso la Europa, adalí de la libre competencia, sueña con sus propios campeones empresariales. El modelo de la concentración de poder, que fracasó en el siglo XX, está de vuelta con las tecnológicas, o eso dicen ellas, con un discurso que es cualquier cosa menos desinteresado, y frente al cual solo cabe una actitud sensata, prudencia, sin minusvalorar sus avances, pero sin convertirlos en nuevos ídolos ante los que cualquier sacrificio estaría justificado.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, hoy es martes y es 28 de abril y hace un año del apagón, que yo me imagino que de esto hablaremos esta mañana. Recordaremos aquel día, todos más o menos tenemos claro dónde estábamos cuando de repente se fue la luz, que creíamos que era un problema, o los fusibles, o los plomos, qué antigüedad. O los fusibles, o esto es de Sevillana, como decía el dicho anterior, el dicho de toda la vida aquí, en Logondesa, o esto qué es, y dice, no, es de toda España, ¿cómo va toda España? ¿Cómo se va a apagar toda España? Pues sí, pues las sanchistadas vienen de muchas maneras, y una de ellas también es esta. Entre ello, el juicio de Ábalos, Puyol que se va de rositas y alguna cosa más, configuramos la actualidad de hoy, que ya nos cuenta Jorge Bustos, y ella que es la última exhalación de un dragón enamorado. En plena mañana de martes, Pilar Cisneros.
Está el dragón de San Jorge, acaba de pasar.
Claro.
Sí, viene
a hacer
el tema.
Efectivamente.
Todo hilado.
Que no hilo yo.
fino, finísimo.
Buenos días, Carlos. Pues efectivamente ya nos hemos cargado prácticamente el mes de abril. El tiempo se nos escapa de las manos como minúsculos granos de albero entre los dedos alérgicos de Carlos Herrera. Hay que ir pensando ya en limpiar las piscinas, en remendar los bañadores y en acelerar la operación bikini, pero todavía no, porque la meteorología todavía puede darnos algún susto, algún golpe de inestabilidad, por lo demás muy propio de la primavera, empezando hoy por el oeste peninsular. Hay aviso amarillo por lluvias en Galicia, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y en la Sierra de Granada. Y en cuanto a las temperaturas, se mantienen esos 20 grados en buena parte del país y bajan un poquito más en el norte. Hoy es día de aniversarios, efectivamente se cumple un año exacto del gran apagón y también hace hoy 7 primaveras de las primeras elecciones que ganó Pedro Sánchez en 2019. Después de la foto de Colón, ¿te acuerdas? Y después de perder la votación de presupuestos que le tumbó Esquerra. Y me dirás, pues fíjate, antes Pedro convocaba elecciones cuando no tenía presupuestos. No, no es que haya cambiado, porque Pedro no las convocó por eso. Las convocó porque tenía encuestas que le daban ganador, porque la derecha estaba rota en 3 partidos. Ahora las encuestas le dicen que se va a su casa, así que no las convoca las elecciones, aunque solo pueda aprobar el generoso presupuesto que gasta en maquillarse. Y además están a punto de cumplirse los 3 años de formación militar de la princesa Leonor. Pasó por la Academia Militar de Zaragoza, luego por la Armada y después se fue a San Javier a aprender a pilotar con el Ejército del Aire. De hecho, acabamos de ver una foto de su segundo vuelo en solitario en el diario El Mundo. Y acabados estos 3 años de formación militar, ya sabemos cuál es el siguiente paso en la formación de la futura reina. Se va a matricular en una universidad pública y española, siguiendo la estela de su propio padre. Porque don Felipe hizo COU en Canadá, pero después pasó por los 3 ejércitos y luego estudió Derecho en la Autónoma. Y Leonor, que se fue a Gales a hacer el bachillerato antes de afrontar su formación militar, opta ahora por estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Así que veremos a Leonor en el campus de Getafe, al sur de la capital, a partir del mes de septiembre. Y los 4 años de carrera serán costeados por sus padres y no se le van a convalidar asignaturas que ya haya podido cursar a lo largo de su formación militar, que por cierto es bastante completa en ciencias y en humanidades, ¿eh? Así que la Casa Real ha tomado una decisión inteligente. Envía un mensaje de normalidad, de cercanía, de mezcla con alumnos de toda clase y de confianza en las instituciones educativas españolas. La Carlos III es una buena universidad. Hay gente malvada que insinúa que la princesa va a tener demasiados tertulianos de la Sexta como profesores. Pero yo también he sido tertuliano de la Sexta. Y además así también se aprende a polemizar, que es muy útil en este país. Esperemos, esperemos. En todo caso, que Leonor disfrute de sus años en una universidad pública, tanto como lo hicimos algunos en la Complutense. Te decía que se cumple también un año del gran apagón. 60 millones de personas, 60 sin luz, en España y en Portugal. Mira, los periodistas abusamos mucho del adjetivo histórico, pero hay un modo infalible de comprobar hasta qué punto un acontecimiento es verdaderamente histórico. Si todo el mundo se acuerda de dónde estaba en el momento en que sucedió, efectivamente lo es. Y estoy seguro de que tú te acuerdas perfectamente de dónde estabas y qué estabas haciendo a las 12 y 33 minutos del 28 de abril de 2025.
Está ido la luz, entrando en el ascensor, tío.
Yo creo que he hecho 30 kilómetros, increíble. Y después me dio como un ataque de ansiedad porque yo veía que no podía sacar dinero en la tarjeta, que no podía desplazarme.
Todos tenemos nuestra propia historia del gran apagón. La nuestra fue contarte en directo desde Mediodía Cope, por aquel entonces, lo que estaba empezando a ocurrir.
Un apagón generalizado en España y Portugal a eso de las 12:30.
Aquí, por ejemplo, en COPE, un compañero se ha quedado encerrado en el ascensor. Hay gente que se está quedando en los trenes parada en las vías.
Sí, Jorge, estoy en el centro de la ciudad, en la estación del Cercanías, con un caos absoluto.
Nada, absolutamente nada está funcionando. Todo el mundo que pasa por aquí ve el micrófono de la COPE nos pregunta qué es lo que está pasando.
Los semáforos no están funcionando, así que lo primero es una llamada de precaución.
Y la gente, pues, como en todos sitios, preguntando qué sucede y, sobre todo, cuándo volverá el servicio de luz.
Fue una locura, ¿eh? Fue un día inolvidable, de nervios, de pura radio, de tensión informativa, de profunda gratitud por la confianza que nos demostraron los oyentes. Pilar Cisneros y yo íbamos contando sobre la marcha lo que íbamos averiguando, lo que nuestra red de emisoras de COPE nos transmitía desde toda España. No funcionaba internet, no funcionaban los móviles, no funcionaba la televisión, solo quedaba la radio. El ronroneo de nuestro generador de gasoil en el garaje, dándolo todo para mantener la emisión en marcha.
Por ejemplo, pues de Grecia hoy a Madrid y de repente aterriza con normalidad y se encuentra...
Tengo grabadas aquellas imágenes de la gente junto a los coches con las puertas abiertas, alrededor de sus transistores de pilas también, sintonizando la COPE a todo trapo. La radio informando, acompañando, explicando, paliando la incertidumbre de millones de españoles en las calles y en las plazas. Y también dando cuenta de la angustia de las personas atrapadas, porque no todo fue bonito y romántico. Hubo muertos. Hubo 35.000 rescatados aquel día en los trenes. Hubo familias que no podían contactar con sus miembros más vulnerables. Hubo enfermos que dependían de respiradores.
Pues simplemente engancharlo en la batería del coche eléctrico. Y gracias a eso, pues hemos conseguido estar tranquilos.
Nos contaba esto Alejandro, cómo se las ingenió aquel día para que su mujer, enferma de ELA, pudiera seguir respirando. Porque el apagón nos dejó también muchos ejemplos de grandeza, de generosidad. Pequeños comerciantes que fiaban a sus clientes, profesores que hicieron horas extra para ejercer de cuidadores, sanitarios que doblaron turnos, taxistas sin cobrar sus trayectos. La gente de a pie, como siempre, respondió. Y las autoridades, y los responsables públicos, a los que pagamos el cargo para que gestionen los servicios más básicos como la electricidad. Que ya no pedimos que ganen un Nobel, pero al menos que los trenes anden y que cuando pulses el interruptor se encienda la luz, es lo único que pedimos. ¿Ha dimitido alguien por devolvernos a la Edad Media durante 11 horas? ¿Se le ha caído a alguien la cara de vergüenza? Pues no. Un año después, nadie ha pagado por esto. Nadie ha reconocido siquiera oficialmente la causa del apagón. Que ya sabemos que fue un mix energético descompensado. ¿Por qué? Por el fanatismo ecologista. Y por la demonización de la energía nuclear y del gas. Ideología. En la España de Sánchez las responsabilidades políticas han sido abolidas. Solo se le exigen a la oposición o al sector privado. El gobierno es una nube de querubines. No puede pecar. Ahí sigue Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, culpando a las compañías energéticas privadas y cobrando sus 546.000 eurazos al año porque es amiga de Pedro desde las juventudes socialistas madrileñas. Y ahí sigue, por cierto, Luis Pedro Marco de la Peña, que es el chico del PNV que sigue mandando en Adif y que ayer en el Congreso de los Diputados aseguró que no piensa dimitir por la tragedia de Adamuz porque dijo que es normal que las vías se rompan. Que las vías se rompen de vez en cuando. ¿Qué ocurre? Que no es culpa de nadie. Y volviendo al apagón. Por supuesto habrá lío en los juzgados por las indemnizaciones, porque las sentencias acabarán llegando, pero tardarán. Y entre tanto Moncloa hace lo de siempre, centrarse en el relato, redoblar la propaganda. Por eso Red Eléctrica ha lanzado ahora un documental exculpatorio coincidiendo con este aniversario.
Todos los informes han concluido que lo que ocurrió el 28 de abril de 2025 fue un incidente inédito, fue un incidente inesperado y multifactorial.
Sí. No se podía saber. Pero a finales de enero del año pasado ya estuvo a punto de ocurrir, se ha publicado. Y unos días antes del apagón lo mismo. ¿Por qué después del apagón se reforzó el sistema? ¿Por qué se empezó a utilizar mucho más gas en el mix energético? Y encima comprándoselo a Putin para que siga machacando a Ucrania. ¿Por qué nos hemos gastado 2.000 millones de euros en reforzar la estabilidad del sistema y ha subido nuestra factura? Pues es evidente, están reconociendo su culpa sin confesarla. Están reconociendo con sus decisiones a posteriori que el reparto energético aquel día no estaba bien hecho. Porque el entrenador, que es el gobierno, a través de la empresa pública Red Eléctrica, decidió jugar sin defensas. Juego bonito. Decidió alinear solo energías renovables, limpias, que mean colonia, que no sudan, como sudaban los centrales antiguos, menos coquetos pero más seguros. Y sin centrales de ciclo combinado, que son las que usan combustibles fósiles, pasó lo que pasó. Y ahora el Ejecutivo lleva un año culpando de su histórica derrota al resto del equipo. No solo para que la amiga de Pedro siga en su puesto, tan espléndidamente remunerado con nuestros impuestos, sino además para ahorrarle al Estado la millonada con la que tendría que indemnizar a particulares y a empresas. El apagón de hace un año no solo fue material, fue un símbolo, una metáfora que nos reveló de golpe la incompetencia y la irresponsabilidad con las que llevan años gobernándonos.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que contamos ya, con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días a todos. Según el New York Times, Donald Trump no está contento con la última propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Hormuz. Irán habría dejado de lado las cuestiones sobre el programa nuclear.
Y Rusia aparece en escena. El ministro de Exteriores iraní se ha reunido con Putin para presentarle su plan de paz. Moscú se ha ofrecido a mediar para intentar restablecer la calma en Oriente Próximo. Y mientras tanto, desde Alemania, el canciller Merz dice que Trump está siendo humillado por Teherán.
Los estadounidenses, evidentemente, no tienen una estrategia. A ello se agrega que los iraníes negocian de manera habilidosa. Con ello, el régimen iraní y en especial la Guardia Revolucionaria están humillando a toda la nación estadounidense. Los iraníes parecen más fuertes de lo que se pensaba y los estadounidenses, evidentemente, tampoco tienen una estrategia realmente convincente.
Y en el otro frente, el líder de Hezbollah no reconoce las negociaciones entre Líbano e Israel.
El grupo chií se niega a deponer las armas, como está pidiendo Israel, y tampoco está participando en las conversaciones. Se mantiene el alto el fuego hasta mediados de mayo, aunque se está violando a diario con ataques cruzados entre los dos bandos.
Aquí en España, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia confirma que no investigará a Amazon en la causa de la Dana. Ha desestimado por unanimidad los recursos de varias acusaciones.
El tribunal no aprecia indicios de delito en la participación del expresidente en el envío del mensaje de alerta a la población. Y en el partidazo de COPE, la Champions busca a sus finalistas. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Hoy arrancan las semifinales con los cuatro mejores equipos de Europa, entre los que hay un español, el Atlético de Madrid. Los rojiblancos reciben mañana al Arsenal en el Metropolitano. A falta del último entrenamiento, Simeone tiene las bajas de Jiménez y Barrios. Y esta noche a las 9, PSG y Bayern de Múnich disputan el partido de ida en París. En la Liga anoche se cerró la jornada con el empate a cero entre Español y Levante. El Español acumula 16 partidos sin ganar. Los valencianos se quedan a 2 puntos de la permanencia. En segunda división, el portero del Zaragoza, Esteban Andrada, se puede enfrentar a una sanción de entre 6 a 16 partidos tras su puñetazo por el agravante de que Pulido, el capitán del Huesca, tiene una lesión en el pómulo. Mañana miércoles conoceremos la decisión del comité. En tenis, Rafa Jodar disputa hoy alrededor de las 4 los octavos de final del Mutua Madrid Open ante el checo Kopriva. Eliminados ayer Davidovich y Dani Mérida. Y en la Euroliga de baloncesto hoy arranca el playoff para Valencia Basket, que a las 9 menos cuarto recibe a Panathinaikos.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas a Expósito porque
es el director de este colegio español.
Siempre está donde ocurren las cosas.
En Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial.
Sobre el terreno.
Nació en República Centroafricana, en Bangui, la capital. Se formó aquí en Guinea y terminó de formarse en Madrid. Pero en medio madrileño.
Pues sí.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Lanza un mensaje a Europa, a España, desde aquí, desde África.
Dar gracias por todo lo que España ha hecho, los españoles, por este centro y sobre todo la Iglesia también.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
6 y 16, 5 y 16 en Canarias, cada vez queda menos para escuchar la voz de los tres tenores. Los tres acusados en el juicio del caso Mascarillas. Ábalos, Koldo y Víctor Aldama. Será mañana miércoles y hay ganas de comprobar qué estrategia de defensa eligen, sobre todo el exministro y también el que fuera su asesor todopoderoso, porque los testimonios están siendo demoledores en su contra. Y también las pruebas, ¿eh? Por ejemplo, las que han mostrado al Tribunal Supremo los agentes de la UCO encargados de investigar este caso y que a su juicio dejan claro que sin el papel central de Ábalos, la trama no podría haber hecho absolutamente nada. Lo ha afirmado con rotundidad el jefe de la UCO, el teniente coronel Antonio Balas.
Evidentemente el papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Pero bueno, al final quien paga es Aldama y quien exige. O sea, se ven en diferentes episodios, como además les exige de manera contundente.
Pues el reparto de tareas en la trama está claro, ¿eh? Aldama pagaba a Ábalos y le exigía cosas y el exministro, junto con su mano derecha, Koldo, le daba al empresario todo lo que necesitaba a cambio de ciertas prebendas. Corrupción de toda la vida. Claro que escuchando las palabras de Balas se comprende bastante bien esa famosa frase que se grabó a la fontanera de las cloacas del PSOE, Leire Díez, durante una reunión con empresarios en el despacho de Jacobo Teijelo, el actual abogado de Santos Cerdán, todo queda en casa, fue en mayo del 2024.
Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? Necesito a Balas. Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Lo que quiero es cortarlo cuanto antes.
El lenguaje descarnado de la mafia. Necesito a Balas fuera de circulación. Esto es lo que dicen los mafiosos de la gente de la ley que les persigue, claro. Ya entendemos, ¿no? Porque querían cortar a Balas. Por su trabajo impecable en los casos de corrupción del PSOE y del gobierno y por declaraciones tan contundentes como la que hizo ayer en el Tribunal Supremo. Por suerte parece que las cloacas no encontraron finalmente nada para hacerle caer. Además de la de Balas, ha habido más declaraciones interesantes en esta sesión del juicio del caso Mascarillas. Por elegir uno, el de este agente de la UCO que ha explicado ante el juez cómo, entre esos pagos de la trama a Ábalos, estaba el famoso piso de la Plaza de España donde vivió con su amiga Jessica.
Las gestiones que están realizando a través de terceros, fundamentalmente de Escolano, para localizar un piso que sea del gusto de Jessica Rodríguez, para establecerse allí en lo que ella dice literalmente su casita de novios con José. Eso se vincula, digo, con José, lo que dice ella.
Qué romántico. Los intentos de los abogados de Ábalos y de Koldo para cuestionar el trabajo de esos agentes, acusándoles, por ejemplo, de filtrar partes de la investigación a la prensa, no han servido de nada. Los testimonios y las pruebas son demoledores. Por eso decía que va a ser muy interesante ver qué línea de defensa escogen, mañana en su declaración el exministro y su asesor. De momento este juicio se toma este martes un respiro. Hay jornada de descanso. En cuanto al juicio del caso Kitchen, que se sigue desarrollando en la Audiencia Nacional, se esperaba con atención, Pilar, tres importantes declaraciones.
Sí, por ejemplo, Jorge, la de la ex vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y la del que fuera secretario general del Partido Popular, Javier Arenas. Ambos han negado conocer esa supuesta trama policial para robar documentación a Luis Bárcenas sobre la financiación ilegal del partido. También ha declarado el hijo del ex tesorero del PP. Bueno, atento a todas estas comparecencias ha estado Juan Baño.
Lo que haya dicho el señor Rajoy, bien dicho está, dice Soraya Sáenz de Santa María tras afirmar sobre la Kitchen.
Yo no recuerdo esa información, yo no tengo ninguna constancia de esa operación durante mi época de gobierno.
La abogada del PSOE quiere saber si ella es la rubia de la que hablan en una grabación, un momento surrealista más con la postilla de la jueza.
Y el pelo de color rubio, más o menos.
Por favor, señora.
Es la descripción que hacen, yo no tengo otra.
Ya que me lo preguntas, si es rubio... No rubio claro, rubio... Vale.
Castañito claro.
Castañito claro, sí, muy señoría.
Bien. Es que también que no oiga.
A Javier Arenas se le pregunta por la entrevista que mantuvo, según Bárcenas, con él mismo en Sevilla y en la que le habló de la Caja B. ¿La grabó?
Nunca tuve conocimiento de esa grabación. Si esa grabación existió, fue sin mi aprobación y sin mi conocimiento. No me provocó ninguna intranquilidad el hecho de que pudiera existir la grabación.
Willy, el hijo de Bárcenas, asegura que la entrevista fue a tres bandas, su padre Arenas y Rajoy. Choca con lo que dijo Bárcenas, pero es lo que le comentó su padre.
Y para rematar todo lo relacionado con tribunales, nos queda hablar del juicio contra el clan de los Puyol por el origen de su fortuna en Andorra. Juicio del que se va a librar el cabeza de familia, don Puyolone, Jordi Puyol y Solay, de 95 años. El examen forense al que se sometió antes de comenzar la primera sesión confirmó su deterioro cognitivo. Claro, no he esperado tanto. No va a tener que declarar, ni va a tener que estar presente en la sala. Queda archivada la causa en su contra, si se mantiene contra sus 7 hijos. El mayor de ellos, Jordi Puyol Ferrusola, para el que la Fiscalía pide 29 años, como responsable de gestionar esa fortuna familiar en el extranjero, ya ha declarado. Asegura que ese dinero de Andorra proviene de la herencia del abuelo Florenzi y que se enteró de su existencia a través de una carta que le entregaron en 1980.
Nos enseña una carta hablando de lo que dejaba. No hablaba de cantidades, no hablaba de origen, no hablaba de bancos, solo de que estuviéramos tranquilos que él nos estaba protegiendo porque él no confiaba en varias cosas. No confiaba en el país, no confiaba en las actividades políticas económicas que hacía mi padre y le hacía mucho miedo de que la situación política de España no estuviera suficientemente estabilizada como para que pudiéramos estar tranquilos.
Me encanta este argumento, ¿eh? Robo porque no me fío de España, ¿no? Hay que ser un delincuente, no vaya a ser que este país vuelva a las andadas del oscurantismo. Madre mía. El mayor de los Puyol también ha reconocido que era el encargado de gestionar esa fortuna y que no siempre dejaba rastro documental de lo que hacía con el dinero. Y dejamos los asuntos judiciales y nos ocupamos ahora de la actualidad política, que hoy viene marcada por tres citas. La primera es el comienzo en Zaragoza del pleno de investidura de Jorge Azcón, después del acuerdo alcanzado con Vox la semana pasada. Hoy turno para el discurso del candidato, mañana tendrá lugar la votación y el jueves, si no hay sorpresa, Azcón tomará posesión de su cargo. La segunda cita es en Moncloa. Tenemos Consejo de Ministros, donde el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, va a llevar el informe de seguimiento del plan fiscal para enviarlo a Bruselas. A ver si cumplimos con la regla de gasto. En él se incluyen supuestos sobre el nuevo escenario de crecimiento, empleo e inflación por el impacto de la guerra de Irán, que preocupa bastante en Moncloa, pero sin actualizar de momento las previsiones macroeconómicas. Eso sí, de presentar presupuestos a punto de terminar abril, todavía no sabemos nada ni lo sabremos. Y la tercera cita política va a tener lugar en el Congreso, quizás sea la más importante porque va a volver a mostrar la falta de apoyos parlamentarios del Gobierno, su incapacidad y la de Sumar, sobre todo para sacar algo adelante o para convencer al PSOE de que le eche una mano. Esta tarde se vota la convalidación del decreto para prorrogar los blindajes de los precios de los alquileres, salvo cambio de opinión a última hora de Junts, ese decreto, Pilar, va a decaer después de un mes en vigor.
Sí, recordemos, Jorge, que este decreto surgió tras el plantón de los ministros de Sumar a Pedro Sánchez, negándose a entrar al Consejo si el plan anticrisis no incluía esta medida sobre alquileres y desahucios. A pesar de que nació muerto, el socio de gobierno del PSOE ha intentado desesperadamente salvarlo con llamamientos de última hora como este del ministro Ernest Urtasun.
Un llamamiento tanto a Junts como al Partido Socialista a que hagamos posible esa convalidación para que mañana no le fallemos a miles y miles de familias. Es sobre todo pensar en la gente y pensar en su principal preocupación.
Pero según cuentan a COPE fuentes de Junts, la decisión está tomada y mejor que el gobierno no se tire a la piscina porque aseguran no va a haber agua. Recordemos que ni siquiera le valdría la abstención de los de Puigdemont. Por su parte, el PSOE da por perdida la votación y su estrategia, como casi siempre, va a ser culpar al PP de esta nueva derrota. De hecho, ya lo hace el ministro Félix Bolaños.
Por supuesto que estamos trabajando para conseguir los apoyos y poder convalidarlo. Pero el debate no es ese. El debate es dónde coloca cada cual su prioridad nacional o no. La prioridad del gobierno es defender el acceso a la vivienda a un precio razonable a las familias españolas. ¿Cuál es la prioridad de la derecha? ¿Proteger fondos buitre? ¿Proteger grandes tenedores?
Y ahora el lío, ¿qué pasa con los que se han acogido a esta medida este mes que ha estado en vigor? Pues ni el gobierno sabe qué va a pasar.
Lo que le hacía falta justo al mercado del alquiler, más lío jurídico. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No te ha pasado? Llegas a casa y tu mascota se sube al sofá con las patas sucias. Pero tranquilo, con los tejidos Agua Clean, las manchas se limpian solo con agua. Así puedes disfrutar de tu sofá sin miedo. Descúbrelo en tu tienda de muebles de confianza o en aquaclean.com.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte cada día incluyendo Activia en tu rutina. Además, Activia es diferente porque contiene probióticos 100 veces más resistentes que los del yogur. Y así nutre la diversidad de tu microbiota. Activia, empezamos.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Experimenta una lente progresiva diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con mediciones individuales de tu comportamiento visual. Una lente personalizada para ti por un Essilor expert. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones fluidas de cerca a lejos. Varilux de Essilor.
Mira lo que le he comprado a mamá por el Día de la Madre. 17 millones. ¿Te gustan? ¿A ti te suena que los tenga?
¿Ah? ¿Qué chulos son? No me suena que tenga 17 millones. Si los tuviera, me sonaría. Y a ti también te sonaría, ¿no?
17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Pedazo de fiesta en montado en Carrefour.
¿Qué regalan?
Si repostamos en sus gasolineras, acumulamos un 10% en el cheque ahorro. Solo por ser socios del Club Carrefour.
El 8% habitual más un 2% adicional.
Sí, hasta el 4 de mayo.
Pues sigamos la fiesta. Reposta, reposta.
Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número 1.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Escuchas a Expósito porque
es el director de este colegio español.
Siempre está donde ocurren las cosas.
En Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial.
Sobre el terreno.
Nació en República Centroafricana, en Bangui, la capital. Se formó aquí en Guinea y terminó de formarse en Madrid. ¿Tú eres medio madrileño?
Pues sí.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Lanza un mensaje a Europa, a España, desde aquí, desde África.
Dar gracias por todo lo que España ha hecho, los españoles, por este centro y sobre todo la iglesia.
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, 5:30 en Canarias. Mucha actualidad por delante y mucha mañana también. Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido si te incorporas a esta mañana de martes. Es 28 de abril, es decir, se cumple hoy un año exacto del gran apagón. Ahora tienes luz, tu nevera funciona, tu móvil recibe y envía mensajes. Pero lo que sigue a oscuras es la investigación sobre las causas oficiales y, sobre todo, la depuración de las responsabilidades por ese cero energético que devolvió a España la Edad Media por un periodo de 8 a 16 horas según las zonas. Excusas hemos tenido de sobra. Asunción de responsabilidades, ninguna. Peor aún, lo que tenemos es recochineo. Porque hoy mismo la empresa pública Red Eléctrica, que sigue presidiendo Beatriz Corredor, con sus 546.000 euros al año, se ha permitido evacuar un publirreportaje para exculpar a la jefa de cualquier error de gestión, que por algo es amiga de Pedro desde las Juventudes Socialistas Madrileñas. Y la jeta de Feldespato también se pega. A lo largo de este año, los ciudadanos hemos visto la pelota del apagón pasar de un tejado a otro, del gobierno a las compañías energéticas, y hemos conocido los mensajes de los técnicos avisando semanas antes de que algo no iba bien, sin que nadie hiciera el más mínimo caso. Y donde reina la opacidad, cunde la desconfianza. Lo que nos deja este aniversario, por culpa del apego al carguito de nuestros gestores públicos, es el descrédito del modelo energético español. Con todas esas renovables que eran el orgullo del país, exactamente igual que el AVE, que también lo era. Mientras los responsables políticos que han demostrado su incompetencia aplican el manual de resistencia del patrón, el servicio se deteriora y se encarece. Pero eso sí, los impuestos no dejan de subir. Y en el Supremo hoy toca descanso, después de una jornada que ayer se extendió hasta pasada la medianoche por la declaración de los agentes de la UCO en el juicio del caso Mascarillas. Hoy es día para coger fuerzas antes de que mañana miércoles comiencen a declarar los tres tenores, Aldama, Koldo y Ábalos, y se espera con ganas. Sobre todo el do de pecho del primero. Todo lo que no sea un aria bien potente será una decepción, con el tiempo que lleva prometiendo el comisionista de la trama que iba a contarlo y a cantarlo todo sobre Koldo García y especialmente sobre José, la mano derecha de Pedro. Y ojo que el aperitivo de ayer a cargo de los agentes de la UCO fue muy relevante. Los investigadores son los que se saben el caso mejor que nadie y en particular el teniente coronel Antonio Balas.
Evidentemente el papel de Ábalos es fundamental. Sin Ábalos no podrían haber hecho casi ninguna de las cuestiones que emprendieron. Pero bueno, al final quien paga es Aldama y quien exige. O sea, se ven diferentes episodios, como además les exige de manera contundente.
Se entiende que Leire la Fontanera quisiera apartar de la circulación a este hombre, ¿verdad? Porque para una mafia no hay nada más peligroso que el celo insobornable de un agente de la ley. Las pruebas cantan, los indicios de cohecho y de otros delitos son evidentes. Y la descripción del modus operandi de la banda que hizo ayer Antonio Balas ha dinamitado la estrategia de la defensa de los acusados a 48 horas de su declaración. Ábalos abría los negocios, Koldo los gestionaba y Aldama pagaba. Y hay pruebas de todo ello. Veremos ahora si, al verse contra las cuerdas, se le suelta la lengua a alguno en busca de un mejor horizonte penitenciario. Y del caso Puyol, que bueno, a partir de hoy habrá que llamarlo el caso de los hijos de Puyol, porque el ex-molt honorable, de 12 años después de confesar la fortuna que ocultaba en Andorra, ha quedado eximido del juicio por deterioro cognitivo. Toda la astucia que le sobró para acumular millones en Andorra le falta ahora para responder por ello con los 9 años de prisión que la justicia pedía para él. Ahora quedan sus 7 hijos y varios empresarios imputados por la sospecha de que aquella fortuna oculta en Andorra venía en realidad del famoso 3%, el 3%. O sea, comisiones por los contratos públicos firmados por la Generalitat, que dominó Convergencia durante 23 años con el dinero de todos. Y a esa charca lo llamaban el oasis. Y hablando de charcas, hoy el Congreso va a tumbar el decreto de prórroga automática que limitaba al 2% como mucho la subida de los alquileres, o sea que obligaba a los propietarios a seguir renunciando a su legítimo derecho a la renta del alquiler. Lo aprobó el gobierno a finales de marzo, obligado por Sumar en aquel vodevil de Consejo de Ministros con plantón de los Bustinduis, y un mes después va a decaer. ¿Por qué? Pues porque Sumar quiso mantener la moratoria de desahucios a inquilinos vulnerables, pero Puigdemont y los suyos van a votar que no. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Pues que hasta 600.000 contratos de alquiler se van al limbo. Porque si durante este mes los inquilinos han pedido la renovación de ese escudo, de ese blindaje, ahora el casero va a poder llevar la prórroga que va a decaer, o sea que ya deja de estar en vigor, a la justicia. O sea, lo que necesitaba el ya colapsado mercado del alquiler, más lío jurídico. Y enfrentamientos en los tribunales entre caseros e inquilinos. El PSOE sabía que pasaría esto. Lo sabía de sobra. Lo han reconocido en privado desde hace semanas. Que el decreto no tenía recorrido. Porque no tienen apoyos. Pero había que hacer el paripé. Aunque una vez más su farsa tenga consecuencias graves para miles de españoles. Lo estamos volviendo a ver en la guerra cainita que ha estallado entre Emilio Delgado y Mónica García. Por liderar Más Madrid. Porque esa es la única solución habitacional que les importa. Su propio sillón.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Los médicos exigen a Pedro Sánchez su intervención directa después de 3 semanas de huelga nacional. El comité de huelga considera que la ministra de Sanidad ha dejado de ser una interlocutora válida.
Creemos que necesitamos interlocutores válidos a nivel del gobierno y por ello apelamos a que Pedro Sánchez hable con los ministerios que tenga que hablar para ponerle solución a este problema que se va a mantener con este gobierno o con los que vengan, si no, se soluciona.
Esto decía la secretaria general de AMITS, Ángela Hernández. Te recuerdo que los médicos reivindican un estatuto propio de la profesión médica y la reducción de las jornadas laborales y las guardias. La ministra de Sanidad, Mónica García, está a otras cosas. Está peleando con Emilio Delgado para ver quién es cartel de Más Madrid y sostiene que la huelga ya no tiene sentido y que los sindicatos quieren mantener el conflicto vivo.
Hay alguna serie de intereses que yo desconozco cuáles son para mantener una huelga que ya no está justificada por las reivindicaciones de los profesionales, en el sentido de que todas las reivindicaciones legítimas están plasmadas en los documentos legales que hemos avanzado. Cuando alguien viene a una mesa de negociación y te pone como líneas rojas cosas que son ilegales, pues no quiere negociar, quiere mantener el conflicto vivo.
Y tras el intento de atentado contra Donald Trump, el profesor de 31 años, Colin Allen, vestido ya con el mono de presidiario azul, ha escuchado en el Tribunal Federal los cargos que se le imputan: intento de magnicidio y traslado y uso de armas de fuego.
En las últimas horas, los responsables de llevar el caso han reconocido que aquello pudo ser una catástrofe. Janine Pirro es la fiscal para el Distrito de Columbia.
Habrá cargos adicionales a medida que esta investigación siga desarrollándose, pero que no quepa duda, esto fue un intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos. El acusado dejó claro cuál era su intención, y esa intención era acabar con el mayor número posible de altos funcionarios del gabinete. Podría podría haber sido mucho peor.
Y en este contexto ha empezado ya la visita oficial de Carlos III y Camila. Los monarcas británicos han aterrizado en Washington para conmemorar los 250 años de la independencia de las 13 colonias respecto del Imperio Británico.
Carlos de Inglaterra intentará encauzar la relación entre ambos países tras los continuos ataques de Trump al primer ministro Keir Starmer.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
En Renfe creemos que viajar es para todas las personas. Por eso, si utilizas silla de ruedas, tienes a tu disposición las plazas H, un espacio diseñado especialmente para ti en el tren. ¿Y el precio? Solo 7 euros. Tanto en AVE, ABLO, Alvia, Euromed, Intercity y AVE a Francia, como también en los trenes de media distancia y Avant. Infórmate en Renfe.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de Laranja. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, George? Muy buenos días.
Hoy la vivienda en alquiler vuelve al Congreso porque va a decaer el decreto del gobierno para que los dueños de los pisos mantengan el mismo coste del alquiler.
Fíjate que lo esbozabas hace unos minutos, ¿verdad? Miles de inquilinos se han acogido a las prórrogas de alquiler que les permitirán aliviar temporalmente su situación. Según las estimaciones, hasta 600.000 contratos estarían en riesgo real de que le suban el coste del alquiler, lo que es una bendición para ellos, que no se lo suban, pero un drama para los dueños de los pisos. Jorge, sobre los inquilinos, entre 1.5 millones y 2 millones de personas estarían afectadas.
¿Pero cuál es la fotografía del mercado de alquiler ahora mismo en España, Pilar?
Pues mira, cada vez más pequeño, es un mercado menguante con cada vez más personas buscando un sitio para vivir. El 92% de los pisos en propiedad están en manos de pequeños tenedores y tan solo el 8% en manos de grandes tenedores. De hecho, es un banco español, junto a los fondos de inversión, el que tiene el mayor número de pisos de alquiler en España.
Y desde abril de 2026, el gobierno ha aprobado medidas para congelar el precio del alquiler en más de 600.000 contratos de vivienda habitual.
Sí, los inquilinos pueden solicitar una prórroga extraordinaria de hasta 2 años manteniendo las mismas condiciones y el precio del contrato anterior. La congelación no era automática, tenía que ser solicitada expresamente por el inquilino. Como sabes, se mantiene una limitación para que las subidas anuales de los alquileres en vigor no superen el 2%. Estas medidas suceden a limitaciones anteriores vigentes en el año 2022 y 2023 y las actualizaciones del 2024 y las nuevas regularizaciones aplicadas a partir de la ley de vivienda del 2023.
Claro, luego está el punto de vista de los dueños de los pisos, que dicen que ellos están pagando todos los suministros con subidas por la inflación.
Y por lo tanto perdiendo dinero. Los dueños, ¿qué dicen? Pues que si los costes de mantenimiento, los impuestos y la inflación en general suben, Jorge, congelar el alquiler supone una pérdida de poder adquisitivo real. Además, la inseguridad jurídica, ¿esto qué es? Leyes de vivienda que cambian constantemente, lo que genera desconfianza. Prefieren no comprometerse a largo plazo con precios inalterables. Y a esto se le une que las leyes actuales protegen más al inquilino, complicando la recuperación de la vivienda en caso de pago u ocupación.
Y encima ahora el problema jurídico, ¿eh?
Bueno, más a más, ¿no? Porque desde Sumar han animado a esos inquilinos a pedir la prórroga, pero claro, si hoy decae, ¿qué va a pasar? Miles de tenedores particulares van a iniciar una cascada de litigios por esas prórrogas aplicadas en el último mes y la consiguiente inseguridad jurídica para inquilinos y para tenedores.
Esto es bastante sencillo, debería serlo. Si tú le niegas la expectativa de un retorno de la inversión a los propietarios y les niegas la posibilidad de ganar un dinerito con sus pisos en alquiler, pues no lo sacan al alquiler. Por lo tanto, no hay pisos, pero por lo tanto la gente no puede emanciparse, por lo tanto la gente se tiene que hacinar. En fin, si esto está estudiado, digo yo, vamos.
Pero sobre todo que la solución habitacional no puede recaer sobre los hombros de los pequeños inquilinos, propietarios.
El 92% son pequeños propietarios, no fondos buitres.
Tendrá que recaer una solución de la administración pública.
Pues sí. Hasta las 7:30, Pilar.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por la crónica de tribunales y el que quizá haya sido el peor día para Ábalos desde que arrancó su juicio. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque yo creo que 2 días más como estos, Jorge, y sí, nos convalidan el primer curso de la carrera de Derecho. Día intenso en los tribunales. Tanto que lo de hace un rato en el Supremo podría titularse cómo cubrir un juicio y no morir en el intento. Digo hace un rato porque la sesión terminó a las 12 de la noche. Jornada maratoniana marcada por la declaración del teniente coronel Balas. Y ayer se entendió mucho mejor por qué la cloaca del PSOE y la fontanera Leire le tenían tanto miedo a este mando de la UCO.
Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Bala se convierta en verdugo de todos.
Leire no quería que se convirtiera en verdugo de todos ellos, pero ayer defendió sus informes y fue contundente. El Mundo yo creo que lleva el titular que mejor resume sus explicaciones. Dice, Ábalos abre negocios, Coldo gestiona y Aldama paga.
Está claro. El teniente de la UCO centra hoy todas las crónicas del juicio.
Sí, el Confidencial lo plantea como una crónica taurina. Dice así, oreja y vuelta al ruedo del teniente coronel Balas frente a unas defensas mansas y sin casta. Dice el texto que salió airoso tras más de 11 horas de preguntas dirigidas a poner a prueba la solidez de la investigación y desmontó a Ábalos, la llave que abría todas las puertas. Puso al exministro y al dama en la cúspide de esa trama y aludió a sus conexiones con Pedro Sánchez, por ejemplo, cuando le avisaron de la visita de Delcy Rodríguez. Mira, llevamos meses hablando de él, pero pocas veces hemos escuchado la voz de Balas. Este es el teniente coronel de la UCO.
Se accede incluso al presidente para que dé el visto bueno.
Mientras tanto, el juicio de la Kitchen tuvo la visita de Soraya Sáenz de Santamaría y del senador del PP, Javier Arenas.
Sí, y ambos se aferraron al clásico, no lo sé, no me consta, no me acuerdo. Al menos en el caso de la exvicepresidenta no resultó muy creíble, Jorge, porque si se tiene en cuenta que era portavoz del gobierno aquellos años convulsos, tenía que dar explicaciones todas las semanas tras el Consejo de Ministros, pero ayer no se acordó de nada. Tuvo su morbo en la sesión, por ejemplo, cuando le preguntaron por su eterna enemistad con Cospedal.
Dando por supuesto de que la situación era tensa, parte, no digo que sea la última razón, podía tener en un distinto enfoque sobre la estrategia a seguir sobre Gürtel y disentió de la estrategia que llevaba a cabo la señora Cospedal.
Yo nunca tuve ninguna estrategia de ningún tipo sobre Gürtel.
Y Soraya Sáenz de Santamaría no fue más allá. Dijo desconocer si Cospedal tenía una estrategia o no sobre Gürtel y dejó pasar la oportunidad de desmentir o explicar ese duelo entre los dos bandos que partió en dos el gobierno de Rajoy.
Digamos que Soraya volvió a usar ayer la estrategia del bolso, Reque.
Sí,
no sabía
correcto,
nada, como
sí,
los
sí.
Bolsos. Y ayer también pasó por la Audiencia Nacional el expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, a sus 95 años, se libra del caso por la fortuna oculta de su familia.
Es la apertura de La Vanguardia, libre por motivos de salud. El diario .es dice que deja sin responder preguntas clave como si conocía los pelotazos de su hijo o si tenían cuenta en Andorra. Salvado por la justicia y rehabilitado por la política. Jorge, mira, me quiero detener unos segundos en este asunto. Hace unos días el presidente Salvadorilla se quejó de que a Pujol le hiciesen ir hasta Madrid. En su día le recibió en la Generalitat. Hace unas semanas le vimos ovacionado cuando fue a votar a las elecciones del Barça. Claro, la pregunta es, ¿la corrupción solo merece reproche cuando lo hacen los otros? El caso de Pujol no es una excepción. Mira, así reivindicó hace dos domingos en un mitin la candidata socialista María Jesús Montero a Chávez y Griñán, condenados por los ERE y salvados después por el Constitucional de Conde Pumpido.
Con Manolo Chávez, con Pepe Griñán, con Susana Díaz, con todos aquellos que transformaron esta tierra.
O sin ir más lejos, ayer, así daba la cara el senador del PP, Javier Arenas, por su excompañero Jorge Fernández Díaz, al que le piden nada menos que 15 años de cárcel por el caso Kitchen.
Yo no conozco en esta sala más que a los señores Fernández y Martínez, por cierto, grandes profesionales en la administración pública al servicio de los españoles.
Claro, normal que otro debate que se reabra hoy en los medios es el de la tardanza en actuar de la justicia.
Sí, recomiendo el editorial de ABC. Recuerda que el juicio contra la familia Pujol llega 14 años después, el juicio de Kitchen llega 8 años después, todavía habría que esperar más años hasta una sentencia firme del Tribunal Supremo. Claro, este editorial plantea darle una vuelta a la Audiencia Nacional. El editorial del Español se titula 12 años después, la justicia ya no es justicia. Y en El Mundo, Jiménez Torres analiza el panorama y concluye que no queda nada de aquel regeneracionismo que se reivindicaba hace una década. Dice así, el puyolismo formaba parte de esa vieja política cuyos vicios se buscaba desterrar. Y sin embargo, 10 años después, lo único que parece definitivamente desterrado es el regeneracionismo.
Y para terminar, Reque, Juan Luis Cebrián vuelve al país.
Cebrián vuelve al país, correcto, no como director, sino como entrevistado. Es por el 50 aniversario del periódico. La entradilla le describe así, personaje mítico del cuarto poder de la democracia, tan temido como reverenciado, fascinante y odiado. Cebrián lo fue todo en El País y en Prisa hasta que le despidieron en el año 2024. Él, que había empezado a firmar artículos críticos con Sánchez, lo achacó a motivos ideológicos. El País, en cambio, argumentó que había incumplido la exclusividad al empezar a colaborar con The Objective. En la entrevista le preguntan por su salida y dice que es como cuando te dejas de hablar con un hijo. Pero, Jorge, lo que más me ha impresionado es cuando habla de Felipe González y de los GAL. Dice Cebrián textualmente esto: los GAL no los montó Felipe, estaban montados. Si acaso Felipe lo que hizo fue organizarlos mejor. No sé si seguirán siendo amigos o no.
Con amigos así, madre mía. Y eso que escribieron libros juntos y todo. Bueno, hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Papá, ¿qué me vas a preparar para mi cumple? Estoy en El Corte Inglés y, bueno, puedo escoger algún vino que te guste o pregunto, que aquí me recomiendan muy bien. Un Gran Reserva si haces un asado de los tuyos, un Verdejo si prefieres pescado o un Albariño si me sorprendes con marisco. Y claro, un buen cava que tendrás que brindar por mí, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Alberto Herrera, buenos días.
Amigo mío, buenos días. No es el sueldo, sino las horas. O sea, lo que de verdad está haciendo imposible el encontrar a trabajadores o contratar a trabajadores en la hostelería son los turnos partidos. El sector del turismo está viviendo una paradoja importante porque cerramos el 2025 con un récord de cotizantes en hostelería, 2.750.000 personas. O sea, nunca ha habido tanta gente trabajando en el sector, pero nunca ha habido tantos problemas para encontrar personal. ¿Por qué? Eso es verdad que ahora hay muchas empresas que ofrecen casas, subida de convenio, extras, pero el culpable parece ser el horario. El horario que te obliga a empezar a las 12 del mediodía, parar a las 4 y volver a las 8 para terminar a medianoche. El 60% de los candidatos rechaza el puesto cuando escuchan estas dos palabras: turno partido. Claro, piensa que si tú vives a kilómetros de tu trabajo, esas 4 horas libres ya no son 4 horas. Pues, en fin, no descansas, gastas gasolina, o no, o te quedas deambulando por la zona esperando a que rearranque tu turno, ¿no? Entonces son 4 horas que no se pagan, pero que tampoco se tienen del todo. Claro. Y si sumas, al final son 14 horas fuera de casa, ¿sabes? Como recojas a los niños, vas al gimnasio, qué tiempo te queda para recados. No sé, en la era de la salud mental y de la economía del bienestar, creo que, como el tiempo se ha convertido en nuestra moneda de cambio, no creo que compita quien pague 100 euros más al mes, sino quien te devuelva tus tardes, ¿no? O tus mañanas. Claro. Entonces, el 60% de trabajadores de hostelería sabemos que manifiestan problemas de psicológicos, de ansiedad, insomnio o lo que los médicos llaman el burnout, ¿no? Del servicio. De hecho, ya hay empresas que sostienen que un turno corrido no es solo posible, sino que es más rentable por el ahorro de costes invisibles. Y lo que ven es que un camarero que sale a las 5 de la tarde con su jornada terminada rinde un 20% más que uno que sabe que tiene que empezar de nuevo a las 8 de la tarde. Entonces, adaptarse a la vida de las personas o quedarse sin personas para servir la vida de los demás. Quizá la solución empiece por esto, pero es un tanto paradójico. Ahora, es verdad que esas 4 horas de tiempo libre no son 4 horas de tiempo libre.
No, porque tienes que volver, pero claro, el problema es que ese sector se tiene que amoldar a los hábitos culinarios de la cultura. Sí. De, pues, claro, porque no se come a las 6, se come a las 2 y a las 9. Entonces, claro, ¿quién sirve entre medias? Pues, en fin, o aceptas media jornada partida y cobras menos. Es complicado.
Complicado, amigo.
Bueno, abrazo, Alberto.
Abrazo.
Este domingo falleció a los 82 años el director de cine Adolfo Aristarain. Nació en Argentina, pero estaba muy vinculado a nuestro país. Con películas como Roma, consiguió 4 nominaciones a los Goya. Y nuestra traficante de palabras de los martes, Marta San Miguel, hace un homenaje al cineasta argentino. Buenos días, Marta.
Buenos días, Jorge, y buenos días a todos. Es fácil creerte las frases que te hacen sentir bien. Pasa, por ejemplo, con el horóscopo, que puedes leer el que más te convenga según lo que tienes entre manos. Pero ¿qué más da si eres Piscis o Acuario, si lo que necesitas en el fondo es que alguien te diga que siempre hay que seguir adelante, aunque solo sea por curiosidad? Alguien que te diga cuál es tu lugar en el mundo, que hay que enamorarse de las mentes, o que los únicos que no envejecen son los clásicos. Pues bien, esas cosas las dicen las películas de Adolfo Aristarain. El director de pelis como Martín H. o Lugares Comunes murió este domingo cuando el mundo estaba espeluznado por un nuevo atentado contra Trump. Pienso en su última película llamada Roma, y con ese título podías imaginar una peli sobre el Imperio Romano o sobre la ciudad infinita de Italia, sobre la grandeza o la luz, pero nada más lejos. La peli cuenta la vida de un escritor argentino exiliado en España que recuerda su infancia hasta la dictadura militar cuando tuvo que huir del país. Y lo logró gracias a Roma, que no es otra que su madre. Al escritor lo interpreta José Sacristán y en un momento de la peli dice: «Hice todo lo contrario que se esperaba de mí, una cagada tras otra». Por eso, ahora que demasiadas películas recuerdan al horóscopo, Roma sigue siendo un imperio y Aristarain la opción de nuestra conquista.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Hola oscuridad, mi vieja amiga, he venido a hablar contigo de nuevo. Bueno, hoy que vamos a hablar tantísimo del aniversario del apagón.
Qué bonito.
Había dicho yo, bueno, pues hagamos una playlist, ¿no? Que tenga que ver con la oscuridad, con la noche, ¿no? Y bueno, la primera canción que se me ocurrió fue esta, The Sounds of Silence de Simon y Garfunkel.
Prodigiosa. Y con una letra muy poética, la verdad.
Pero el silencio que tiene que ver con la oscuridad.
No, Hello Darkness, My Old Friend, ¿no? Porque el primer verso es...
Sí, sí.
Hola, oscuridad,
hola, oscuridad, mi vieja amiga.
Pues ya lo hemos aprendido para decir adiós, porque mira qué hora es. Así que ahora, noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Sorprenderla, elegirla, planear un día solo para ella. Eso también es regalar, porque compartir es la forma más bonita de celebrar. Y regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Este 3 de mayo, Día de la Madre, El Corte Inglés, en tienda web y app.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define, tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto dirá, con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.